RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A compás. Le damos voz a la danza. Con Olga Baeza.
Hola, muy buenas. Hay muchas razones que nos llevan a pensar que abril es el mes de la danza. La principal es que Jean-Georges Nauber nació el 29 de este mes, en 1727. Él fue el creador del ballet moderno y desde hace 42 años, la UNESCO, a petición del Comité Internacional de Danza, conmemora esta fecha y fija la celebración de este arte el 29 de abril, que este año cae el lunes. Aprovechando la coyuntura, estos días se programa más danza, al menos en España. Os lo iremos contando, aunque como os podréis imaginar, no somos mucho de marcar la danza en una sola fecha. Por eso hoy nos fijamos en la trayectoria de nuestra invitada. La última vez que hablamos con Vanessa Aybar en A Compás fue en febrero de 2022. En octubre de ese año estrenó La Reina del Metal y a partir de ahí todo han sido éxitos y que no paren. Muy buenas, Vanessa, ¿cómo estás?
Buena, Olga, encantada de estar contigo.
Bueno, digo, todo han sido éxitos porque es verdad que nos hablabas del proceso entonces y ahora, un tiempito después, te has llevado el Max como mejor espectáculo, estás nominada en los premios Thalía a 3, mejor intérprete, mejor espectáculo y mejor coreografía. ¿Cómo estás recibiendo todo este impulso?
Pues es cierto que ahora ya se me ha establecido un poco la emoción inicial de la sorpresa. Es cierto que confiaba mucho en el proyecto porque cuando vienes desarrollando un lenguaje hay un momento en el que cristaliza, coge ese peso y esa gravedad de repente y sabes que estás diciendo las cosas que quieres decir, ¿no? Y esto sí que lo he sentido con este proyecto, pero es cierto que de alguna manera me ha sorprendido mucho todo este empujón, ¿no? Y este reconocimiento, sí.
Da la impresión un poco que has subido como un escalón en tu trayectoria. Un escalón, me refiero a popularidad, porque tu trabajo de calidad, ¿sabes?, ya estaba, pero que has llegado como a un punto diferente.
Sí, por supuesto. Es obvio, ¿no?, que ya estoy situada en el mapa en otro sitio y que hay una visibilidad al trabajo presente y que eso también conlleva que haya una visibilidad al trabajo también anterior.
Uh-huh. Te acompaña en escena el percusionista Enric Monfort, de Castellón, paisano, soy de Alicante. Y a mí me gustaría que me comentaras un poco cómo ha sido el trabajo, ¿no?, de encaje, como digo yo, de bolillos, ¿no?, de entenderos, porque es verdad que una cosa es estrenar y luego es cómo evoluciona el espectáculo.
Sí, sí. Pues mira, el trabajo con Enric ha sido muy inspirador, enriquecedor, ha sido muy divertido porque nos llevamos muy bien. Y es cierto que ha sido poner en común dos lenguajes distintos, no solo porque seamos intérpretes distintos, es decir, yo a la danza, él en la percusión, sino porque él procede del lenguaje contemporáneo y yo vengo pues de flamenco, aunque también con tintes contemporáneos, claro. Pero es cierto que como tenemos tanta inquietud de los dos, fue fácil generar un espacio de comunicación en común. Trabajamos mucho, mucho a través de las improvisaciones. Nos metíamos en el estudio y a partir de una idea empezábamos a generar material. Y en ese espacio la comunicación era muy fluida. Es que realmente el peso del trabajo que se ha generado ahora en escena procede del trabajo en estudio a través de improvisaciones. Y esa verdad que aparece en el estudio, en la que yo confío muchísimo, creo que ha sido la impulsora a que se puedan materializar todas esas ideas que traspasen y que nos traspasen a nosotros mismos, ¿no?, y que lleguen al público. O sea que con él ha sido maravilloso el poder experimentar sonoridades, la espacialización del sonido, que era su propuesta, porque él venía trabajando con ese tipo de espacialización. Bueno, es como realmente complementar mi universo de una manera mucho más amplia y darme todas las posibilidades y la confianza, porque es verdad que de repente me invitaba a incluso a usar la voz. Vale, que tenía una voz muy bonita. Y yo, pero ay, que no, ¿cómo voy a usarla? Que sí, hazme caso. Y entonces de repente ves que te empiezas a liberar, ¿no?
Sí, es bonito eso de sentirse libre en el escenario y sin ningún prejuicio que muchas veces los artistas tenéis sobre vosotros mismos, ¿no? Como todo el mundo se autocensura, entre comillas, ¿no?
Mucho, porque queriendo y muchas veces sin querer te visualizas en ciertos contextos y en ciertos espacios y eso ya te está haciendo un marco. Y como ya te establece un marco, está dejando fuera ciertas cosas, ¿no? Supongo que por eso también, al establecer con él este lugar y ese lenguaje más amplio y no tener que colocar el espectáculo en un lenguaje estrictamente flamenco, por ejemplo, se abrieron esas otras posibilidades y esas otras libertades con mucha más fuerza y mucha más potencia.
Bueno, este mes de abril y en mayo también creo que vamos a poder ver La Reina del Metal en algunos escenarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para quien nos esté escuchando, que te siga la pista, cuéntanos.
Venga, que tenéis que venir el 13 de abril al Teatro de Baracaldo, el 27 a Murcia, Centro Párraga, 28 a... estamos en Elche.
Madre mía.
Sí, sí,
dentro
sí.
De Abril en Danza, ¿no? Dentro de poco hablaremos...
Sí, en Abril en Danza, perdón, sí.
Hablaremos con Asun Noales de Abril en Danza en los próximos programas, así que fenomenal que nos lo anticipes.
Sí, 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 sí.
Pues nada, este mes de abril, desde luego, que es el mes de la danza, dicen, ¿no? Porque el 29 de abril se celebra el Día de la Danza. Vamos a vivirlo bien con Vanessa Ibar. Yo os recomiendo que, efectivamente, paséis a ver La Reina del Metal, pero tengo entendido que también tiene alguna otra cosa en mente, porque tú no paras, Vanessa.
Sí, es verdad que está siempre maquinando mi cabeza.
Pues cuéntanos.
Pues mira, en la actualidad estoy trabajando y colaborando con un científico, geólogo, se llama Juan Manuel García Ruiz. Desde hace un tiempo que lo conocí y me habló sobre su conferencia sobre su universo, que es la cristalografía, y me empezó a adentrar en el mundo del impacto que la cristalografía ha tenido en el arte, y gracias a la cual se desarrollaron las vanguardias europeas y tal. Y esto lo enlaza con la danza. Uh-huh. Claro, colaboramos al principio por otra cosa, otro proyecto. Entonces, cuando él me vio bailar, empezó a hablarme de la geometría, del uso del espacio. Y de repente sentí que su relato tenía mucho que ver con lo que mi cuerpo hacía, ¿no? O representaba. Y entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hablar mucho y a colaborar. Y dijimos, oye, esto hay que ponerlo en pie.
Antes de nada, vamos a definir bien lo que es la cristalografía, que tú un término que usas tú con tanta naturalidad. Ya. Y he dicho, voy a pararme a pensar. En el diccionario nos pone que es la ciencia que se ocupa de la forma y propiedades de las sustancias cristalinas. No es difícil deducir esto de la palabra, pero cuéntanos un poco en qué consiste exactamente o cómo lo has vivido tú.
Bueno, esas estructuras cristalinas nos rodean en la vida, tienen ciertas propiedades que las definen, uh-huh. como son la periodicidad, la simetría, bueno, una serie de propiedades que él definiría mucho mejor que yo. Y esas estructuras están tan presentes, por ejemplo, que son primordiales para la elaboración de fármacos. Por ejemplo, aunque no lo creas, en la cocina, bueno, también es imprescindible. Para elaborar un chocolate que tenga una textura distinta, se estudia la estructura que tiene el chocolate. Entonces, depende de cómo se trate, cómo se cocine, pues va a adoptar distintas estructuras que van a dotarle de distintas propiedades. No. Por ejemplo, bueno, ya las pantallas de los móviles, o sea, sí. Estamos rodeados. Eso en cierto momento de la historia se introdujo como en un método educativo que desarrolló Froebel y que es el representante de los kindergarten. Entonces Juan Manuel nos cuenta dentro de su conferencia que a partir de ahí en esas escuelas estuvieron realmente gente adinerada, pero que fueron luego los representantes de todas las vanguardias europeas. Como vale. Le Corbusier y muchísimos más, ¿no?
Sí.
De ahí viene esa corriente que impulsa la cristalografía.
¿Y dónde entra el baile? ¿Qué entras tú?
Pues mira, el baile entra en que a partir de esos vanguardistas también aparece Rudolf Laban, que de hecho es el bailarín de cristal. Uh-huh. Entonces nosotros lo relacionamos después con Vicente Escudero.
Ah, qué bien.
Que obviamente compartió, es coetáneo, y no sabemos si de forma directa compartió referencias, pero seguramente esa información permeó en él, puesto que vivió en París en esa época, que donde se publicaba una revista muy importante que definía como la estética del momento, que primaba, que era tan importante.
Ese bailar en hombre también, a lo mejor, que él decía.
Claro, la visión de Juan Manuel, según él, el bailar en hombre es una traducción de Levers de Cristal, que es esa revista que define que la estética ideal es la estética del cristal. Entonces, según Juan Manuel, es una traducción hecha por Escudero a su manera, porque obviamente sabemos que realmente él era una persona, no estudiaba, pero era un señor tan curioso y tan dado a beber de otras fuentes, que probablemente hizo su propia traducción. Este es su relato, va por ahí. Entonces nosotros hacemos nuestra propia interpretación en cómo eso nos ha influido, y porque yo me pregunto, ¿cuánto ha influido eso en mí? ¿Cuánto ha influido? Y es algo heredado, ¿no? En mi forma de moverme, en mi forma de ocupar el espacio o de coreografiar, al fin y al cabo. Y bueno, estamos con esa conferencia bailada, la estamos desarrollando, la haremos en Baracaldo también justo antes, el día 12 de abril.
¿Ya mismo?
Sí, sí, ya mismo. Pero realmente a partir de ahí se están abriendo como otras líneas de interés y de creación.
O sea
que van más allá, ¿no?
Estás un poco en pleno proceso creativo de la pieza.
Sí, sí, de la conferencia no, porque eso es algo muy concreto, que sí tiene que ver con esa parte didáctica y que muestra esa parte de la historia. Pero lo que es con el proceso en sí, sobre el profundizar en la cristalografía o en enlazar y en vincular la creación, esta creación artística, junto con un proyecto que está liderando ahora Juan Manuel, que se llama Protos, que empieza ahora, que ha sido dotado de una beca que es Synergy Grant, es muy importante a nivel europeo. Ese es lo que se está iniciando ahora, en cómo se materializa una investigación artística con una investigación científica, que se acabará en proyecto escénico, por supuesto, pero estamos viendo en qué más ramas se puede derivar este trabajo y que tiene interés y que creo que puede permear en otras áreas, ¿no?
Bueno, estamos viendo tu agenda próxima y es verdad que tienes muchas citas ahora, porque también, como hablábamos, este mes es especial, ¿no?, para la danza, porque parece que si tienen que tener salida en algún momento es ahora, ¿no? Yo no sé si es fácil para ti o está resultando fácil, quizá ahora más, Vanessa, por la posición en la que estás con la Reina del Metal, en encontrar espacios, pero es verdad que además de encontrar espacios y buscarlos para tu arte, ha servido como comité asesor de otro tipo de, bueno, certámenes, por llamarlo de alguna manera, como es Bailar en la Berlanga, que termina justo hoy y que ha sido a lo largo de toda esta semana, se ha celebrado en la Sala Berlanga de Andrés Mellado. Es una iniciativa de la SGAE que cumple ahora 10 años.
Sí, bueno, una programación exclusivamente de danza ya de por sí me parece ideal y me parece muy necesaria, porque ya sabemos todos la poca programación en danza que tenemos en este país, ¿no? O sea, ya de entrada, la idea en sí me parece estupenda, un impulso fantástico. Es una sala pequeña, pero es verdad que es un escaparate para poder visualizar distintos tipos de danza y distintos estilos y distintos artistas. Estuve allí participando y también he estado este año en la comisión artística, y bueno, la selección es que hay tantas piezas tan distintas, y elegir como una muestra de representativa de todo ello es complicado. Es verdad que estaba mi compañero también Daniel Abreu, estábamos los dos ahí mano a mano, y bueno, creemos que hemos hecho lo mejor que hemos podido, una selección de todo lo necesario, lo representativo. Creo que una programación ha sido maravillosa. Y yo que estuve el año pasado, me pareció estupendo la acogida que tiene, y seguro que cada vez va a ir a más. Estaba la sala llena, el público pudo contemplar distintas piezas, o luego tener una charla con los artistas. De verdad que me parece un espacio muy necesario de diálogo.
Y es difícil, ¿eh? Cuando uno es artista, estar en el otro lado, se ven las cosas de otra manera.
Buah, muy, muy, muy distinto. Sí, la verdad que sí. Yo lo siento, para empezar, por todo lo que uno quisiera y no puede, ¿no? Pero bueno, sí.
Y luego el resto de lo que te comentaba, ¿no? La posibilidad de que existan espacios.
Sí, es que los necesitamos tanto. Hombre, es cierto que, como has dicho antes, ahora de repente veo que hay algo más sencillo en algunos sitios, pero en algunos nada más, ¿eh?
Pero para llegar al punto en el que has llegado, ¿cuánto tiempo has tenido que estar? Lo digo para la gente que nos escucha, que entienda un poco, ¿no? Porque tú ahora estás en un buen momento, se podría decir, sí. Pero has pasado ya por muchos otros y llevas más de 20 años bailando, ¿no?
Seguramente no lo he calculado. Pues calcula, ver, hasta este momento.
No hace falta decir la edad que tienes, pero porque sigues siendo muy joven,
sí,
pero es verdad,
sí,
que...
Siempre, eternamente. Muchos años, realmente apostando tanto por iniciativas propias. Sí, 7, 8 años, 9. Bueno, realmente desde el principio, sí. Pero apostando mucho más fuerte, sí, supongo que 9 años, así puede ser.
Vale, yo he dicho 20, pero ¿tú cuándo empezaste
bailando,
a bailar?
Sí, por supuesto, claro. Bailando desde los 8 años.
Vale,
yo digo como apuesta de decir, tengo que echarlo todo. Sí. O sea, todo el tiempo, toda la dedicación, toda la energía, toda la economía y la vida misma.
Te transformaste en empresaria también.
Sí, esto para mí de verdad fue como el momento de hacer un cambio, un punto de inflexión, de sentir y pensar que tenía que ser empresaria y empezar a pensar de otra manera.
Claro. Bueno, poco a poco, porque aunque hagan falta espacios, parece que puedes un poco ser la voz de la esperanza, ¿no? De otra gente que está aquí intentando pico y pala y no lo consigue, pero tú al final lo has conseguido. Y a lo mejor no sé en qué momento viste la luz, o no la veías y seguías caminando, como a mucha gente le pasa.
Sí, sí, no, totalmente. Yo al final creo que de verdad la constancia es la que te va a dar el camino y bueno, es que es una profesión muy dura y muy ingrata. Entonces, realmente sí que hay una cosa que hay que confiar mucho en el trabajo y que en el trabajo al final va a traerte, no se sabe el qué. Porque yo me he sorprendido mucho de las cosas que me ha traído y las que yo me esperaba que no.
Claro.
¿No? Entonces, en toda esa lectura posterior sí que me ha alegrado tanto de confiar en no se sabe qué cosa, pero en confiar en el trabajo y en estar ahí siguiendo el camino y confiando en la vida también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, un halo de esperanza para todo el mundo que no desespere. Es verdad que vivimos una actualidad, ahora mismo una realidad un poco más dura, ¿no? Porque el nivel de vida ahora mismo es más complejo. Pero yo creo que es ampliar la mirada. Y hay una cosa de que, en mi opinión, que últimamente pienso mucho, cambiar la mentalidad sobre el que sobre nuestro trabajo a dónde llega y que también es nuestra responsabilidad el abrir camino y abrir otros contextos, puesto que desde fuera nadie los va a abrir. Somos nosotros mismos los que tenemos que tomar esa responsabilidad y decir, tengo que abrir nuevos contextos, nuevos espacios, tejer redes. Mi trabajo no se puede traducir solo en un espectáculo escénico, en un proyecto ahí que se muestra con suerte no sé cuántas veces, ¿no? Y yo estoy muy ahora mismo en ese pensamiento para poder, no sé, a llegar un poco más allá y que estemos más integrados, ¿no? Al fin y al cabo.
Pues muchísimas gracias, Vanessa Aybar, por esa constancia y ese seguir abriendo camino y quitarse prejuicios propios. Muchísimas gracias, por supuesto, y a seguir. Te seguimos viendo los escenarios y donde sea.
Por favor, que dentro de otros 2 años yo te cuente no sé qué cosa.
Eso, no te hemos preguntado por el nombre. ¿Tiene nombre la conferencia bailada esta?
La conferencia sí, la cristalización de la danza.
La cristalización de la danza. Y lo dejamos a ver hacia dónde nos lleva. Sí. Un abrazo muy fuerte.
Para ti, Olga.
En A Compás le damos voz a la danza. Con Olga Baeza.
Y de la cristalización de la danza pasamos al espacio interior, las reflexiones mensuales de la bailarina y coreógrafa María Muñoz en A Compás. Ya vamos por el quinto capítulo.
El espacio interior.
Muy buenas. Os doy la bienvenida a este nuevo capítulo en el que compartiré algunas breves reflexiones sobre la necesidad que tenemos los bailarines de tocar el espacio, sobre las capas de atención en la complejidad del movimiento y sobre el aspecto artesanal de la danza. De alguna manera, estas reflexiones completan los 2 capítulos anteriores. Muchos de los temas sobre los que hablamos los bailarines, como el tiempo, el espacio, las partes del cuerpo, las cualidades del movimiento, no son tan diferentes de los que preocupan y expresan personas que trabajan en otras disciplinas. Una cosa que sí nos distingue y que a veces sorprende a los colegas de otras disciplinas es la necesidad que tenemos de inventar palabras o términos o frases que convoquen nuevas reflexiones. Es algo que de manera natural acompaña a la investigación del movimiento. y no paramos de hacerlo, ponemos los conceptos al revés, les damos otros nombres, jugamos con ello. Creo que al final es una necesidad de cambiar de punto de vista constantemente. Cuando empezamos a progresar técnicamente y podemos arriesgarnos físicamente, retando a esa pareja de equilibrio, desequilibrio, descubrimos posiciones en las que vemos todo al revés, el propio espacio y a los compañeros. Juhani Palasma, arquitecto finlandés, explica en uno de sus libros, que es fantástico y que os recomiendo, que se llama Los ojos de la piel, que si somos capaces de ser precisos en la percepción de una distancia, es porque cuando hemos sido bebés en proceso de aprender a caminar, cuando gateamos, hemos tocado esas distancias. Esa idea es, bueno, para mí ha sido muy reveladora. A los bailarines nos gusta tocar el espacio. Por un lado, el suelo, que es nuestra base en el aprendizaje y que necesitamos conocerlo muy bien. Por otro, las paredes físicas hasta la altura que alcanzamos. Y finalmente, también aquellos lugares que no podemos alcanzar con nuestras manos. ¿Qué hacemos? Para ello inventamos estrategias para conectarnos a través del aire que media en ese espacio tridimensional, proyectando nuestras manos o nuestros pies. Siempre me gusta recordar y resaltar el aspecto artesanal de la danza. Nuestro instrumento, nuestro cuerpo, reúne la herramienta y la materia a un tiempo. La danza se maneja con variables que no son aprensibles, para dar forma a una no materia, que es el movimiento, que así que aparece, desaparece, asumiendo profundamente la condición y el valor de lo efímero. Sin embargo, la relación que tenemos con cada uno de los elementos que conforman nuestra experiencia es igual que la que tiene cualquier artesano con la materia que trabaja. Es difícil hablar del potencial de nuestra materia de trabajo, siendo como es efímero, ¿no?, y no matérico. Así como es difícil describir lo que hacemos porque las propuestas que ofrecemos presentan esa multiplicidad de capas que resuenan y se perciben al mismo tiempo. Pienso que los bailarines también somos artesanos y que damos forma y hacemos formas apelando a la memoria de nuestra experiencia previa y al conocimiento que tenemos sobre lo que nos rodea. Modelamos una materia que no es tangible, que nos rodea, y a su vez esa materia modela el espacio. Creo que todos deberíamos practicar esa cualidad táctil de la experiencia para ampliar el conocimiento del mundo. Debería ser una asignatura en la escuela desde bien pequeños. Merleau-Ponty lo expresa de una manera muy hermosa cuando dice que si llegamos a tocar el mundo con las manos, con los ojos, con todos los sentidos y con nuestra alma, y además aprendemos a dejarnos tocar por el mundo, nuestro propio mundo se multiplica y así descubrimos el valor de tantas y tantas cosas. Os saludo, un abrazo y muchas gracias por vuestra atención.
Gracias a ti, María. Nos vamos a tener que ir despidiendo, pero antes os hablamos de Va de Bach, el nuevo trabajo de Aracaladanza. La compañía Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud estrena esta coreografía para 5 bailarines inspirándose en Bach y en su universo. Estará del 11 al 21 de abril en el Real Teatro de Retiro como parte de la programación del Real Junior, y su trabajo siempre es recomendable.
Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles. Pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal. Es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible. Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach.
Y qué mejor manera que terminar con la cantante y divulgadora cultural Sheila Blanco y su homenaje a Bach. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, nos podéis encontrar en RTV Audio y en Spotify, además de en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros aquí seguimos bailándole a la vida, independientemente del compás que marque. Muy buena semana y nos escuchamos en Radio 5 el sábado que viene.
Qué ocurrente que fue Mr. Bach. Todo el día compone que compone, pero él no acaba la cosa, no, no. Además de componer y 20 hijos tener, fue cantor, clavecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn. hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi de cero su reputación. Hace ya más de 3 siglos nació y sus obras se escuchan cada día. ¿Qué habría hecho Bach con un buen Instagram si en el 17 hubiera habido internet? Bach tuiteando sus partitas, más retweets que Rosalía, y con su peluca blanca de youtuber. Si estás cansado del reggaetón, escucha Bach y pon atención. En sus corcheas y semicorcheas está la historia de nuestra humanidad. No pierdas el tiempo y vete a disfrutar. Si hubo alguna vez un dios, fue Juan Sebastián Bach.